están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Monopolio Inmobiliario. En esta ocasión tenemos como súper invitada a Rosario Meneses, consultora inmobiliaria de Alaluf. ¡Muy bienvenida!
¡Bravo! Hola.
Hola,
¿cómo estás, Lina?
Bien, ¿y tú? Qué bueno tenerte por acá.
Muchas gracias por tu invitación, me siento muy feliz.
Muchas gracias a ti por querer participar. Me encanta la idea de siempre tener invitados con tanto conocimiento de mercado como lo tienes tú. Así que, por mí, feliz.
Ya, genial.
Oye, te tengo que hacer la pregunta de rigor. No puedo no dejar de hacerla. Yo sé que tú eres asidua auditora de los capítulos, así que yo sé que sabes cuál es.
Me preparé.
Ya, genial. Entonces, Rosario, ¿alguna vez has jugado Monopoly o algunos similes?
Mira, me acordé de esta pregunta y me remonté a mis antiguos tiempos cuando yo era una niña. Cuando era chica, vivía en Alemania. Jugar juegos de mesa era algo muy común, todos los niños lo hacían y había muchos juegos de mesa. Había una marca muy común que era Ravensburger, todos los que son alemanes o que han vivido en Alemania la conocen. Teníamos hartos juegos de mesa y cuando llegué a Chile me fui a vivir a la casa de mis abuelos, ¿ya? Y en la casa de mis abuelos estaba el Monopoly. Entonces me dijeron, ya, este es el juego de Chile.
¿Pero tenías el Monopoly o tenías Metrópoli?
El chileno.
El Metrópoli debe ser.
Ya, perfecto. Entonces era el chileno con las calles chilenas, yo no conocía mucho Chile, tenían unas casitas plásticas, yo no entendía muy bien, y además tenía como plata, yo vivía manejando plata, digo, es súper raro.
¿Te sentías millonaria?
Sí, no, me sentía, tenía dinero de verdad, o sea, mi hermano, el cual tiró, él hasta el día de hoy es ingeniero comercial, o sea, se maneja muy bien con ese tema económico. Y ahí aprendí el tema del Metrópoli, fue muy entretenido, las calles de Santiago, fui aprendiendo después, cuando veía las verdaderas calles me acordaba del Metrópoli, entonces fue muy entretenido, de a poco fui aprendiendo a jugarlo y tengo buenos recuerdos de eso.
Qué bacán. Oye, pensando un poco cómo funciona el Monopoly, ¿has considerado que en general cuando tú empiezas a dar la vuelta por todo lo que es esta ciudad, tú tienes la posibilidad de ir comprando casilleros que no necesariamente son solo zonas residenciales, porque efectivamente hay zonas en donde tú puedes construir casas o edificios, pero en otras no. Como por ejemplo están las áreas de servicio, que si tú compras más de una, tú podías empezar a generar otro tipo de renta, o bien estaban los transportes, cosas por el estilo. Pero cuando uno empieza a mirar en profundidad cómo es el mercado inmobiliario, tú te vas a ir dando cuenta de que efectivamente el mercado inmobiliario no solo está compuesto del rubro residencial. De hecho, posiblemente podrían generar a futuro calles que fueran solo de oficinas. Entonces, generar en vez ya de la casita, generar un edificio de oficina y generar rentas por oficina.
Efectivamente, y se rigen, perdón, por otro tipo de normas, por otro tipo de leyes, y también se analizan de distintas formas.
Absolutamente.
Pero cuando tú haces un análisis territorial para situar un edificio de departamento, analizas mucho la psicología de una persona, de por qué va a querer vivir ahí, qué va a estar conectada, no sé, con el metro, qué va a haber cerca un supermercado, qué va a haber cerca un colegio. Pero cuando tú analizas dónde vas a colocar un local comercial, es muy diferente.
Sí, es absolutamente.
Porque tiene que ver cómo funciona, cómo opera una misma un mismo empresa, o también cómo se va a rentabilizar más esa operación, cómo va a ganar mejor, dónde va a haber más flujo de personas, por ejemplo. Y ahora, hoy también, se estudia mucho qué es lo que va a pasar con el comercio electrónico, cuál es la mejor última milla que puede existir.
Sí, completamente de acuerdo. Es que viéndolo desde esa mirada, lo más probable es que la versión del Monopoly 10.0, porque ya existen muchas nuevas, debiera considerar más rubros del mercado. A lo que quería llegar yo es que básicamente el mercado inmobiliario no está compuesto solo del rubro residencial. Entonces, bajo ese concepto, es importante tener presente que existe especialista en otros rubros, que están, por ejemplo, el mercado de oficina, que es bastante mencionado últimamente en este periodo, básicamente por todo lo que ha sucedido con el teletrabajo. Está el mercado multifamily, que también ha sido pero extremadamente mencionado este periodo, porque ha sido uno de los que mejor ha mantenido su rentabilidad en este periodo también.
Claro que sí.
Luego tenemos el mercado industrial, que también va a empezar a dar también muchos comentarios por su centro de bodegaje, que está muy relacionado con lo que estabas mencionando respecto a el e-commerce. Y por supuesto, en relación a este mismo, vamos a tener el retail, que tiene mucha relación con todos los centros comerciales, ya sean malls, strip centers o high street, que se desarrollan principalmente en edificios de oficina.
Claro.
Y por último, tenemos el rubro hotelero, que si bien este es el menos estudiado, diría yo, pero que al final también se ha visto muy afectado en este periodo y que ha tenido que generar una transformación importante en distintos sectores para poder mantenerse vigente. Y bueno, en particular en este capítulo, a mí me interesaría que nosotras nos abocáramos a conversar sobre el mercado del retail, que es uno de los segmentos que ha tenido mucha fuerza también en este periodo, básicamente por el e-commerce, que es lo que conversábamos hace unos días atrás, pero que al mismo tiempo se ha visto bastante caído en ciertos periodos por temas de cierres de locales, en particular por cuarentena. Generalmente cuando se hace el estudio de cifras de este rubro, se suele hacer por semestre, entonces cifras como tal de la fecha no hay. Yo por lo que vi, el semestre pasado, claro, estaban todos cerrando con cifras muy positivas porque claro, habían liberado las cuarentenas, estaba todo el mundo retomando nuevamente, pero ahora que estamos de nuevo todos en cuarentena, ¿cuál va a ser la situación cuando se cierre este semestre? Pero eso lo podemos ir viendo más adelante. Lo que sería interesante es empezar a entender un poco el concepto del retail. ¿Cómo es que comienza a generarse en el tiempo? Porque a la larga, bueno, en general el comercio siempre ha existido. De forma legal e ilegal, por decirlo de alguna manera. Pero tú empiezas a ver, o sea, yo lo veo hasta, no sé, uno veía series como La Familia Ingalls, me fui años atrás, y se me cayó el carnet gay. Y tú veías que, claro, había ciertas zonas en donde se generaba el comercio que no necesariamente estaban ubicados cerca de las zonas residenciales, sino que estaban más abocados al centro de la ciudad, pero que con el tiempo eso también va generando cambios. El centro de la ciudad comienza a encarecerse, empiezan a generarse esos espacios para otros rubros como los centros de negocios, como tal. Y por lo tanto, al mismo tiempo, el rubro...
Economía de aglomeración.
Claro.
Eso se llama economía de aglomeración. Todos quieren estar en el centro, en el mundo, todo.
Exacto.
Junto.
Exacto. Y muchas veces, de hecho, las teorías del traspaso del mercado residencial están consideradas también según teorías de renta agraria, como las de David Ricardo o Fontiuner. Pero que al mismo tiempo esas fueron generando que el comercio también se fuera desplazando hacia zonas más exteriores, cerca de los mercados residenciales.
Así es.
Y junto con esto, yo creo que hay dos mercados que son los más importantes dentro del retail, que son los mall centers y los strip centers. Cosa que, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo de que de chica acá en Santiago habían dos malls importantes, Parque Arauco y Apomanque. Y sería.
Exacto.
Entonces, claro, después empieza a generarse el desarrollo, aparición de nuevos núcleos y finalmente los malls generan eso. Nuevos espacios, nuevos núcleos que generan como subcentros dentro de las comunas. ¿Ves, por ejemplo, lo que sucedió en la Florida con el Plaza Vespucio? Que en su tiempo, cuando apareció, todos le decían el shopping. Y se generó un centro importantísimo en el sector.
Bueno, hoy actualmente se está dando un poco eso, pero no en el, en el tamaño de los moles, sino que en pequeñas tiendas, por ejemplo. Ha existido una proliferación de, la, de estos negocios tipo tienda de conveniencia. De hecho, hay una marca colombiana que se está instalando en Chile, no sé si la conoce. Está también Cencosud, el Speed 35 de Cencosud, Oxxo también, que está creciendo mucho. Todas las están creciendo mucho porque tienen que llegar a la gente para poder hacer la venta de sus productos, y a la vez tienen desde ahí sus su delivery. Hoy, claro, el comercio retail piensa mucho en la omnicanalidad. O sea, tiene que pensar en tener su local comercial, pero además piensa en la última milla. ¿Cómo va a llegar al cliente del comercio electrónico? O sea, una bodega que está cerca, que se demore lo menos posible el que va a llevar el producto. Entonces, también ve eso como una alternativa hoy.
Claro.
Es mejor yo... tiene resistencia.
Sí, lo que pasa, o sea, lo que veo yo es que hay una situación que se genera entre el local que está mucho más cercano a un nicho, a un barrio, que es algo expedito, que es algo rápido de ir a hacer una compra y volver, versus que el mall empezó a generar otro tipo de tendencias que también estaban muy relacionadas a la falta de actividades de ocio que tenía la gente. Entonces, claro, yo me acuerdo de cuando estaba en la universidad, no me acuerdo por qué, por algún feriado X, estaban todos los malls cerrados y yo necesitaba materiales para hacer una maqueta, y así desesperada, yo soy arquitecto. Entonces dije, voy a probar suerte, voy a ver si está abierto. Y partí un mall a comprar y vi lleno de autos, todo estacionado. Y dije, bacán, está abierto. Y llego y me encuentro con el mall lleno, paseando, toda la gente paseando, feliz de la vida, pero las tiendas cerradas.
¡Ah, qué curioso!
Entonces, a mí me impresionó tanto. Yo decía, pero ¿por qué esta gente está acá? Si no hay nada abierto. Entonces, ahí comprendí también la falta de actividades que tienen las personas como tal. Y por eso es que también los centros comerciales comenzaron a tener tanta relevancia dentro de la vida de la gente.
Bueno, el mall va a seguir siendo un gran espacio de experiencia de los productos, encuentro yo. O sea, eso no va a desaparecer. Siempre va, el mall va a ser un gran lugar de experiencia, un gran lugar de vivir el producto, de ponerte esa ropa, de ver ese perfume, de oler ese perfume, de ver ese libro que se está vendiendo, de estar, de ir al patio comidas, de ir al, al cine. Eso va, siempre el mall va a seguir siendo eso y va a trabajar en constante. Muchos malls dicen que van a trabajar con la comunidad para generar esos espacios para ellos, en el fondo una gran plaza, ¿entiendes? Eso yo creo que se va a seguir manteniendo.
Absolutamente, es muy probable, porque al final, mientras no existan otras actividades recreativas dentro de, la, de esta sociedad, es muy difícil que vaya a cambiar la forma de comportarse de las personas. El punto es que, por ejemplo, uno empieza a ver también que con todas las contingencias que se han generado actualmente con el coronavirus, los centros comerciales grandes han empezado a decaer considerablemente, y en donde empiezan a tomar mayor relevancia todos estos negocios de nicho de los que estábamos conversando, y que finalmente va a depender mucho de cómo sigue el comportamiento de la gente, y lo más probable es que igual van a seguir regresando, pero el e-commerce probablemente va a seguir tomando mayor importancia en el tiempo, lo cual sería bastante positivo por un lado.
Claro, por ejemplo en Estados Unidos, que bueno, yo a veces miro bastante al exterior para ver qué es lo que podría pasar en Chile o cuáles son algunas cosas que repiten que nos pueden traer alguna idea. Y ahí se ha dado un modelo súper interesante en los moles. El mall se ha modificado, ¿ya? Entonces hay algunos moles que lo han transformado en una superficie de tienda más pequeña, en anclas, que le llaman ellos, con un espacio de almacenamiento más grande. Eso no significa que se conviertan, por ejemplo, en un centro de bodegaje o un mall, ¿me entiendes tú? Sino que ese mall se convierte en una ancla pequeña donde la persona puede tener la experiencia de su producto, probarse esa zapatilla, probarse esa chaqueta, pero y atrás hay una distribución, hay un centro de distribución de esa tienda que es bastante grande, que está cerca de la ciudad, y ellos pueden hacer inmediatamente ir al estacionamiento e ir a buscar su producto, ¿ya? En el fondo se achica la tienda y se aumenta lo que es espacio de almacenamiento.
Es como
un alternativo, pero bien interesante.
Es un híbrido.
Sí.
Es una zona híbrida. De hecho, se supone que por tendencia nosotros debiéramos llegar a algo similar a futuro. Más que pensar que se hagan tiendas específicas como Dark Store, probablemente van a ser más tiendas híbridas como lo que mencionas de Estados Unidos. Mira, por ejemplo, me ha tocado, yo he viajado a Australia. Yo tengo familia en Australia, en Melbourne específicamente. Y allá es impresionante la diferencia de la gente en relación al comercio. Porque, por ejemplo, en Melbourne no hay muchos centros comerciales generados como en las partes céntricas, sino que se genera mucho más comercio minorista. Y si tú quieres ir a comprar cosas, ropa, cosas por el estilo, o sea, vas a tener de todo. Pero se da mucho más centros comerciales como de bodegas.
Esto es muy similar a lo que te estoy planteando. Claro. Muy similar.
Sí, así mismo. Versus que ya dentro de la ciudad se da mucho más el desarrollo de tiendas minoristas cuando tú te empiezas a meter por zonas residenciales. De hecho, las tiendas más grandes que vas a ver en zonas residenciales van a ser probablemente los supermercados, que tampoco son tan grandes como los supermercados que uno podría ver en Estados Unidos, en México, y hasta los de acá podrían llegar a ser, por ejemplo, el Costanera Center, te aseguro que es muchísimo más grande de lo que se presenta en Australia.
Sí, efectivamente, llama la atención que supermercado es algo que subsiste, incluso a tal punto que Amazon armó su supermercado. Son supermercados de Amazon que son de productos frescos y que están en la ciudad, dentro de los barrios. Tú piensas Amazon, comercio electrónico. No, ellos hicieron sus tiendas físicas de productos frescos. Igual interesante, no sé, da para pensar.
O sea, sí. A mí me parece interesante el concepto, porque si bien recuerdo lo que leí, el tema es que tú vas con tu propio teléfono y empiezas a hacer seguimiento, sí, con código a cada uno de los productos que vas a ir comprando.
Sí.
Entonces tú finalmente no sales con el producto directamente, sino que después lo recoges. Y me parece muy interesante el sistema, porque entre medio te agiliza un poco el proceso de la compra. Al comercio le da posibilidades de disminuir el hurto que se genera en las tiendas, pero me deja con cierta inquietud. Por ejemplo, no sé si te pasará a ti, pero a mí me encanta elegir la fruta y la verdura. Entonces, así como, ¿qué, señora mañosa? Ay, no, es que el otro día me llegaron unos champiñones que estaban tan feos. Y yo digo, ¿pero cómo?
Me da risa porque me acuerdo del logotipo de Corner Shop que dice el mejor elector de paltas.
Experto en...
¡Eso, el experto en! Sí. Me llama la atención.
Y es complejo el sistema porque en el fondo tú tienes que empezar a confiar en que la gente que te va a comprar va a elegir las cosas de la misma manera que las elegirías tú.
Claro, es muy subjetivo. Sí.
Sí.
Y... pero es mejor que un computador que te lo elija. O sea,
absolutamente.
Que un centro de distribución te haga un... de Amazon tenga un robot que saque un producto de una estructura a que un corner shop te elija un producto así, es como, es más humano, yo creo. Quizás hasta bueno.
No lo sé, depende.
En el fondo, tú piensas que ese tipo de selección de productos puede ser muy criterioso. O sea, puede depender del criterio.
Absolutamente.
Un criterio de género o un criterio también de la educación, de la cultura que puede tener esa persona. Entonces, tampoco es tan bueno el tener un shopper.
Es que es muy variable. Yo creo que hace, y al final, yo creo que todo depende de la subjetividad, porque en el fondo ¿Me acomoda que me hagan la compra? A la larga sí, porque en el fondo no voy a contagiarme nada, me ahorro tiempo, puedo hacer otras cosas. ¿Qué tengo que lamentar? Que de repente no me va a llegar el producto que yo esperaba, pero si lo pongo en la balanza, sigue siendo mejor.
Sí.
Entonces, hay ciertas actividades dentro del comercio que es muy difícil que otros las puedan suplir por uno.
Claro.
Probablemente en un caso así, yo preferiría volver a la feria cuando la cuarentena se acabe. Y yo no le dejaría a nadie en la compra de las frutas y verduras.
Claro, la clave hoy está en qué va a pasar cuando termine el confinamiento de la pandemia, si vamos a volver a lo que había antes, cuánto de lo que hay actualmente se va a mantener. De hecho, de eso van a depender muchas economías, ¿me entendí? O sea, todo lo que hoy se mantiene, que muchos se preguntan si va a subsistir de la misma forma. Y eso es una gran pregunta que muchos tienen.
Mira, de hecho, hace poco yo leí una noticia del diario El Mostrador, del 8 de febrero de este año, que hablaban sobre las dark stores como pieza clave en el futuro del retail. Y dentro de esa noticia sacaban un reporte de Kantar donde decían que en general dentro de lo que es el e-commerce se ha generado un 40% de clientes nuevos. Pero esperan que de ese 40%, de esos 100%, el 73% va a volver a comprar de manera digital.
No,
Entonces,
no, física.
no, digital, digital. Entonces,
Ah, van a seguir en el fondo,
van
en
a
el
seguir,
digital.
y claro, el otro 27%, lo más probable es que va a desistir de estas compras digitales y va a seguir con las compras físicas. El tema es considerar que al final esto es súper complejo porque es tratar de entender el comportamiento humano. Porque en el fondo de este 73% que volvería a comprar de manera digital, lo más probable es que más de alguno no va a hacer sus compras 100% digitales.
Sí. Bueno, nosotros en A la Luz hicimos un artículo el año pasado, justo antes que empezara la pandemia.
¿Ya?
Y fue muy interesante porque tenía que ver cómo el comercio electrónico había influido en el bodegaje, ¿ya? Y hice una investigación en la Cámara Chilena, en la Cámara de Comercio de Santiago, investigué en algunos números y aparecía que había ido aumentando el comercio electrónico hasta el año anterior, después del 2019 había llegado al 6% y que se proyectaba que iba a llegar al 9%, ¿ya? De respecto al comercio físico, ¿ya? Pero fue tal el aumento del comercio electrónico que fue sin precedente, fue un aumento como con una onda casi vertical. Llegó a 16%, o sea, imagínate, pensaban que en 2020 iba a ser un 9% respecto la penetración respecto al comercio físico, y fue un 16 en abril. Después sé que aumentó hasta casi un 30% respecto al
Wow.
comercio físico. Entonces, claro, el aumento en ese momento fue diferente en la curva, en el fondo fue diferente el rayo a lo que se pensó. Me pregunto si esa misma línea va a aumentar, por ejemplo, a un 15%, ¿a qué porcentaje respecto al comercio físico después? Está mucho más hecho, la infraestructura está mucho más diseñada ahora para continuar con comercio electrónico. O sea, tenemos comercio físico pensado en función al comercio electrónico. Tenemos envíos que se demoran mucho menos, o sea, se demoran en promedio 30 minutos, según lo que dicen algunos especialistas como BIM, una empresa que lo analiza, que es una abejita, se volvió. Bueno, ellos los que analizan dicen de que se demora hoy en promedio en la última milla de 30 minutos. O sea, si tú ya tienes todas esas facilidades, lo más común es que tú llegues al comercio electrónico porque hoy es cómodo, es económico, sale súper barato además. creo que yo la, una vez compré una tienda, me salía al despacho, no sé, 10 mil pesos, 8 mil pesos, pero hoy ese mismo despacho vale 3 mil pesos. Y esa misma tienda hoy tiene una plataforma mucho más amigable, es muy rápido comprar, se enlaza inmediatamente con mi tarjeta de crédito, no tengo que meter tantas claves, pero es seguro, yo ya confío en ese sistema. Entonces si ya tengo todas esas facilidades, ya lo hago, o sea, ahora si necesito algo lo voy a comprar, ¿me entiendes? Entonces yo lo veo súper factible, creo que va a aumentar mucho más el comercio electrónico de lo que estaba antes, de lo que se tenía proyectado.
El tema es en qué sectores se va a incrementar, porque claramente tú vas a ir viendo que hacia sectores de la clase media alta, pensemos en el sector oriente, sector suroriente, probablemente se van a ver muchas más facilidades hacia el norte también, pero pensemos qué pasa con el sector poniente o el sector sur, en donde no todas las personas van a poder estar pagando continuamente los despachos.
Exactamente.
Entonces ahí se genera otro tipo de situaciones, que al final a la larga es donde vamos a ir potenciando más este tipo de desarrollo.
Bueno, una cosa, bueno, una observación. Los que estudian el comercio electrónico hoy y que tienen altos datos son BitTrack. Se me olvidó, era una abejita, claro. Se llama BitTrack. Ya, claro, efectivamente, hoy ha aumentado el comercio electrónico en comunas, no del sector oriente, sino que en la Florida, en Puente Alto, en otro tipo de comunas. Pero hay otras comunas que realmente tienen una muy baja, que no tienen mucho poder adquisitivo y a veces no tienen tampoco acceso a tarjeta de crédito, por ejemplo.
Claro.
Que no pueden comprar por corner shop porque no tienen tarjeta de crédito. O hay lugares que tampoco tienen cercanía a supermercados. Entonces imagínate lo que es, cuánto demora una última milla ahí.
Sí.
Entonces hay comunas que no tienen acceso al comercio electrónico, a ese tipo de comercio electrónico.
Y no solo comercio electrónico, sino que también un poco de desarrollo de strip centers, por ejemplo. Sí. Y que a lo mejor ahora con el tiempo se han ido desarrollando un poco más. Mira, yo me acuerdo que hace un par de años, vamos a decir la realidad, hace varios años atrás, me tocó ir a hacer un estudio, levantar información a La Pintana. Y yo diciendo, ya, ok, voy a La Pintana, ¿dónde me estaciono? Porque uno, hay que reconocer, hay sectores que tú puedes conocer mejor, otros que no tanto, y tú no sabes si vas a salir entera o no, sin querer hacer ningún tipo de prejuicio. El punto es que en La Pintana había un supermercado ubicado en Avenida Santa Rosa, y era lo que había de comercio. Y en el fondo, y yo me acuerdo haber entrado al supermercado todo enrejado. Entonces, uno empieza a considerar todas esas situaciones y dice, claro, aquí hay posibilidad de generar un strip center, probablemente no. Y es lo mismo que empieza a suceder, por ejemplo, con cajeros automáticos. ¿En dónde los vas a colocar? Si al final las posibilidades de que vayan a aceptar ese banco y ese cajero son altísimas, igual que las farmacias. Entonces, es súper complejo el desarrollo del comercio en ciertos sectores. Es como
sectores alternativos, sí.
Claro, es como mejor no.
Yo una vez esto. Yo hice el diplomado en la Universidad Adolfo Ibáñez, de hecho lo recomiendo mucho, un diplomado de gestión y evidencia territorial. Y me tocó mi trabajo final, era hacer un estudio sobre comercio alternativo en un barrio de Recoleta, ¿ya? No es tan periférico como lo que te tocó hacer a ti, tan lejano, pero también pude darme cuenta de que el alcance del comercio que ellos tenían era de más de 15 minutos caminando. Gente que no tenía mucha gente tenía vehículo, por ejemplo, muchos se manejaban en micro. Y hicimos un análisis de qué tipo de comercio utilizaban, y el comercio que utilizaba esa gente era comercio de barrio. Principalmente, y la feria era un eje fundamental, y bueno, ellos tenían la suerte, entre comillas, de tener un mercado dentro de este barrio, el barrio Chacabuco. Es un mercado que no es muy conocido, pero era un mercado que era casi como un supermercado. Ellos iban todos los días a comprar pequeñas cantidades, fuimos analizando la cantidad que ellos iban comprando, cada cuánto, y ellos casi todos se proveían por este mercado, y un supermercado había como a 30 minutos caminando. O sea, era cero posibilidad, no estaba dentro de su barrio, dentro de lo que se podría decir la distancia caminable, dentro de la infraestructura de su barrio, lo que para nosotros de repente es súper común y es cercano. Eso me gustaría agregar. O sea, ese, el fondo también ahí podemos llegar a decir de que el comercio electrónico también está fuera del alcance de este tipo de barrio también.
Claro, en donde prevalece el mercado más informal.
Más informal, sí.
Claro, de hecho tú me mencionas eso y pienso también de inmediato en Conchalí.
También, igual.
Conchalí. Y de Conchalí me fui a Talca. Nada que ver, pero... O sea, considera que, por ejemplo, en Talca tienen varias áreas productivas, pero en general tú vas a ir viendo que los sueldos en Talca son bastante más bajos en comparación a otras zonas. Por lo tanto, vivir en Talca es mucho más barato. Y al mismo tiempo, tú empiezas a ver que los negocios informales prevalecen muchísimo en el sector.
Sí.
Entonces, hay, y no así, por ejemplo, como en Concepción, que lo más probable es que en Concepción tú puedas ver un incremento importante del e-commerce en el futuro, en paralelo a lo que va a suceder o que ya sucede en la región de Valparaíso o hacia Antofagasta y Iquique.
Claro, de todas maneras, de hecho se ha estudiado así. Efectivamente, esas son las zonas que más tienen penetración de e-commerce: Antofagasta, Concepción, las grandes ciudades, que son las que tienen las grandes cadenas en el fondo.
Claro,
sí.
Pero ¿a qué quería llegar yo con esto? En que en general las innovaciones de tipo de comercio electrónico como tal, o no solo electrónico, sino que por ejemplo hasta los mismos strip centers, se ven mucho menos desarrollados en ciertas zonas, en ciertas regiones, en donde prevalezca la economía tan positiva como por ejemplo lo que suele suceder en regiones más desarrolladas. Por sí. Ejemplo, Antofagasta versus Talca.
Sí, sí, claramente. Además, los strip centers prevalecen también en sectores donde tienes buenas anclas. O sea, el strip center necesita un ancla de una cadena,
claro.
Una farmacia Ahumada, una farmacia de no sé, de un supermercado, un Oxxo, alguien que te dé, que te genere rentabilidad y que te la asegure también, y que te baje el riesgo. O sea, no creo que un strip center pueda prevalecer con un ancla que no le asegure ese tipo de...
Claro, un ancla de al menos 500 metros cuadrados.
Claro, exactamente.
Considerando que en general, cuando tú empiezas a ver las tiendas de los strip centers, normalmente van entre los 40 a los 120 metros cuadrados aprox. No sé si estoy...
Exactamente.
Entonces, el ancla, por lo general, su mínimo debería ser unos 500, que son como los típicos Oxxo o el OK Market o el supermercado, la farmacia. Pensando ya en un supermercado express, debieran ser cerca de 1500 metros cuadrados.
Bueno, mira, varían bastante los strip centers del sector oriente, de los del sector Ponte Tú Sur, o sector poniente, sector norte, porque todo depende mucho de la rentabilidad que tú tienes en esos sectores, en el riesgo que tienes.
Ah, perfecto.
Ponte Tú, me tocó ver en el Puente Alto y en la Florida, y siempre el ancla era un supermercado. O
Peñarolén también,
un supermercado. Eso era muy típico de ver.
Gimnasio también.
En Vitacura había harto también, mucha tienda, ahora no estoy hablando de ancla, mucha tienda de ropa, mucha tienda peluquería, pero cuando tú vas a un strip center de Puente Alto, de Peñalolén, de La Florida, ves hartas tiendas de productos esenciales, donde tú productos que necesita la gente. Bueno, una peluquería sí, son productos que necesitan, una veterinaria, una farmacia, sí, productos que tiendas que no se van a ir, que se van a mantener ahí. Ahora yo me acuerdo de esta noticia que salió hace poco de unos strip centers que se estaban abriendo en zonas que no eran la zona oriente. Una empresa estaba hablando, Alfa creo, se llama, de inmobiliaria, y me llamó la atención de que...
Ah, sí, lo leí.
Sí, ¿verdad?
Sí, que estaban hablando sobre desarrollos en Estación Central, Independencia.
De ellos estoy hablando. Y me da la impresión que ellos no son de las grandes anclas, fíjate. No es como tipo Patio o me gustaría saber más qué tipo de desarrollo tienen. Me da la impresión que es un pequeño desarrollo con tiendas de barrio, fíjate.
De hecho,
Según las fotos que pude ver, me dio esa impresión. Y no sé si tiene ancla incluso. Te voy más allá.
no lo sé, no tengo claridad tampoco de si tendrán anclas o no, pero en sí es que el concepto del strip center como tal es como que si tú buscaras la receta del strip center, te dice, en vez de la cucharadita de azúcar, un ancla, tantos locales, etc. Entonces sería raro no ver eso. Pero sí sucede que tú vas a encontrar de repente strip centers que no tienen anclas y que solo tienen prestaciones de servicios esenciales. Que a lo mejor sí te podrían generar este reemplazo del ancla. Porque
Claro.
yo lo que recuerdo al menos de esa noticia es que ellos apuntaban más a locales comerciales pequeños, como de 20 a 30 metros cuadrados. Y que al final apuntaban también pensando en que fuera a un mercado más accesible para emprendedores.
Eso me llamó la atención. Este es otro tipo de desarrollo, muy interesante.
Más allá de quedarnos solo en el tipo de producto que se genera en los strip centers, es interesante ver que en general existen un buen número de strip centers dentro de la región metropolitana. Y que en general están todos concentrados hacia el sector oriente principalmente.
Sí.
Sector oriente, después el sur oriente y el norte según cifras de CDR. Y lo que me llama la atención es que cuando yo miro esas cifras, por ejemplo, voy a ver que el sector oriente versus el sur oriente casi duplica la cantidad de strip centers en cuanto a unidades, pero en cuanto a superficie. Tienen casi la misma dimensión. Entonces veo que al final el sector oriente concentra mayor cantidad de zonas comerciales, pero más pequeñas.
Exactamente.
Yo
Pueden
imagino.
estar menores, claro. Las anclas son menos. Lo que hablamos de las anclas, ¿te
Claro,
acuerdas?
yo me imagino que al final esto tiene mucha relación también con valores de suelo y disponibilidad de suelo. Por el otro lado, tengo la impresión de que tampoco queda mucho suelo disponible como para seguir desarrollando esta modalidad de negocios dentro de la región metropolitana.
Sí, son ya quedan pocos suelos. Igual me llama mucho la atención de que más que strip center están apareciendo muchas, porque claro, cuando aparecen, me pasa mucho en Alaluz, cuando vemos terrenos para strip center, muchos de ellos, como por ejemplo el que estamos vendiendo ahora, el que estamos licitando en Rancagua, es uno que es de strip center, pero se encuentra fuera de la ciudad de Rancagua, ¿ya? Y entonces esta experiencia se da también en otras veces que hemos tenido que analizar terrenos, que muchos terrenos de strip center se encuentran fuera de la ciudad, son periféricos. Es menos común encontrar un terreno disponible dentro de la zona urbana para desarrollo de este tipo de centros comerciales. El producto strip center lo encuentro súper resiliente porque es un espacio abierto. Me gustaría agregar un espacio abierto, está cerca del auto, cerca del estacionamiento. Entonces yo creo que para esta idea de la omnicanalidad, que ya lo conversamos, en esta zona es bastante posible la omnicanalidad porque hay comercio electrónico y hay venta física. La omnicanalidad se puede ganar en estas tiendas, en los strip centers. Tenéis cerca el estacionamiento, podía hacer el delivery, podía hacer click and collect, o sea, la gente compra por el internet y después va a retirar la tienda y tienes ahí al lado el estacionamiento. Entonces creo que es bastante flexible a lo incluso.
Sí, me
En
parece.
Ula incluso hay bodegaje con unos pequeños strip, como una mezcla de bodegaje con strip center. Es bien curioso, en Pudahuel también se está dando eso, una especie de, yo creo que el Bode Parque es un poco eso, como una especie de strip center de bodegaje. Es bastante flexible el concepto, yo creo que podemos llegar se puede avanzar bastante en ese rubro.
En general, bueno, yo te lo comenté al comienzo, pero estuve revisando algunas cifras de mercado respecto de los reportes de Street Center de las empresas que actualmente los publican, que podría ser GPS, CR, Colliers. Y en general la tendencia está bastante similar. Todos están considerando que el mercado al cierre del segundo semestre del año pasado estaba bastante sano, con tasas de vacancia cercanas al 6%. El tema es ver qué va a pasar ahora durante este semestre, que es lo que conversábamos también. ¿Cómo afecta la pandemia? ¿Cómo se generan cambios importantes, en este caso con el comercio? ¿Cómo ves tú este aspecto?
Bueno, en principio me llamó la atención que a final del año pasado, leyendo los reportes de GPS, por ejemplo, que la vacancia había bajado, que la vacancia había aumentado mucho, que había habido bastantes cierres de tiendas, porque habían tenido que cerrar porque ya no se habían podido prevalecer por el confinamiento, por el cierre de las tiendas, qué sé yo. Y en este momento, y acabo de leer, ayer estuve leyendo el reporte de GPS y llamaba la atención que ya han hecho una comparación de los tipos de rubros que hay dentro del comercio, del strip center actualmente. Y que la mayoría hoy es de productos esenciales, ¿ya? Creo que, claro, por un tiempo se va a enfocar en productos esenciales la mayor parte de los locales de strip center. Por lo menos hasta que se acabe el confinamiento, ¿ya? Y en el momento que ya sea rentable volver a traer productos no esenciales, tiendas de ropa o de otra tipología, van a volver a aumentar este tipo de rubros dentro del strip center.
¿Sabes qué? No me acuerdo a quién fue que leí que mencionaba dentro de este futuro que ya cuando empiece a pasar todo el periodo de la pandemia, lo más probable es que el mercado de retail va a comenzar un periodo de evaluación importante, en donde a lo mejor no necesariamente van a tener arriendos a largo plazo, sino que ir evaluando cómo le va al comercio.
Yo pienso en el caso del strip center no va a pasar así. Es súper radical lo que estoy diciendo. Yo creo que eso podría pasar en el tema de los malls, ¿ya? Pero en el tema de los strip centers no. Creo que el tema del strip center es resiliente, se va a mantener constante, va a volver a la normalidad. Esa es mi proyección, porque tiene los espacios como para hacer eso, es flexible, pues yo creo que va a mantenerse igual.
Claro, es que el caso del mall, como bien dices tú, tiene otro tema importante, que los costos de arriendo y los gastos comunes son mucho más elevados. Sí. Entonces, mucho más complejo el escenario que van a presentar ahí los posibles arrendatarios o arrendadores también.
Los espacios del mall van a cambiar, pero creo que los del strip center conversan mucho con la unicanalidad, por lo tanto se va a mantener, va a volver a lo que era antiguamente. Eso es lo que quiero exponer.
Sí, perfecto. Perfecto. Lo otro que te iba a mencionar era el tema de los precios de arriendo, que en verdad, no sé cómo lo has visto tú, pero, o sea, del primer semestre del 2020 al segundo semestre, se generaron diferencias importantes en el promedio como tal, tanto para los locales que se encuentran en primer piso como otros pisos como tal. Pero me llama mucho la atención porque es una variación bastante importante. Como ver, no sé, pues de 0,67 UF metro cuadrado promedio a 0,63.
Es que los arriendos son lo más lo que hace, se ha sensibilizado más, lo más sensible que ha habido en la pandemia. No tan así los precios de venta, que los precios de venta siguió manteniendo, se sigue aumentando incluso. Pero la desocupación ha repercutido inmediatamente en el precio de arriendo. Y eso ha hecho que el precio baje inmediatamente. Pero, y por lo tanto también ha bajado las rentabilidades también de todos los productos, y no solamente en comercial, digo transversalmente.
Ah, por supuesto, pero por ejemplo yo hace poco fui a hacer un levantamiento de oficina y no vi tanta variación en el precio de arriendo.
¿Cómo ha sido el lugar? ¿Dónde fuiste? Porque sí había un lugar que sí han bajado mucho.
Depende, sí, o sea, a lo mejor Huechuraba ha bajado un poco más, Providencia, pero en Las Condes yo no vi mucha variación.
No. No, de hecho hay muchos que se han ido de las Cortes, porque es un lugar seguro. De hecho, hubo una noticia hace poco que se publicó que las empresas preferían las Condes porque seguía siendo un lugar seguro para todos. Seguro, cómodo. En cambio, por ejemplo, igual Estoril, ponte tú, yo encuentro que bajo cualquier cantidad, la oficina.
Sí, pero
Bajaron bastante.
es que, o sea, Estoril tiene considerado un mercado que es muy para servicios profesionales,
Claro.
que es un segmento clase B, que normalmente esas personas podrían estar trabajando perfectamente desde su casa. Entonces es mucho más factible. O sea, si tenías la consulta dental, probablemente va a seguir la consulta dental ahí. Pero si eras un abogado, si eras una psicóloga, lo más probable es que estés atendiendo desde tu casa.
Entiendo, tiene que ver con el rubro en el fondo que está atendiendo a ese
Claro.
sector.
Sí,
Sí,
tal
porque son
cual.
pequeñas oficinas.
Sí,
Entonces,
pues tal
claro,
cual.
de uso de este tipo de servicios.
Y sí, o sea, si tú miras, de hecho, toda esa esquina en donde está Estoril con Las Condes, los cinco edificios que deben haber en esa zona son todos clase B. Son todas oficinas pequeñas, de 20, máximo 80 metros cuadrados. Máximo.
No sé si, corrígeme tú, pero al parecer también Providencia ha sido un sector de oficina un poco golpeado, porque ese era un sector, bueno, de oficinas clase B, lo debes saber, obviamente, pero también de pymes, de pequeñas y medianas empresas.
Sí,
Y estas
absolutamente.
han sido las más abatidas también,
Es
con la
que,
crisis social, con.
sí, por ejemplo, el tema está en que muchas de estas pymes lo más probable es que necesitan hacer reconversiones en sus modelos de negocio. Yo no sé, pero tengo la impresión de que la gran mayoría de las pymes se enfocan más en establecerse en Providencia que en otros sectores, principalmente por la conectividad.
Claro, sí, tiene una excelente conectividad a Providencia,
A mí me
sí.
encanta Providencia para trabajar, porque tú trabajas, después te vas muy rápido a tu hogar, estás demasiado conectado. Si necesitas hacer compras, hay de todo. Entonces, es fácil, es cómodo.
Claro, como el 2010, yo me acuerdo que se armó todo esto en Santa Margarita, en todas esas calles interiores,
¿Santa
y
Margarita?
no, no. No me acuerdo la calle. Pero bueno, una de las calles interiores de esos barrios que están
¿Santa
cerca
Beatriz?
de la costanera de Nueva. ¡Santa Beatriz! Eso era. Oye, me
Ah,
captaste perfectamente.
no, pero Santa Beatriz yo te diría que es como más del 2013.
Ya, 2013.
Sí.
Ya. Bueno, todo esto en Nueva Costanera, en la costanera, ahí y llama la atención que son edificios de muy buenas terminaciones, con privados, con muy buenos sistemas de aire acondicionado, que vienen con baños, con kitchenette. A mí me llamó la atención cuando se instalaron ahí.
Sí, son buenísimos,
Como casi como A,
pero
pero está
B.
más compacto.
Claro, es que al final, o sea, es lo que se espera. Si al final tú empiezas a ver el desarrollo de nuevos proyectos de oficina y son todos cada vez mejor, porque al final tienes que cumplir con un estándar. El punto es que hay ciertas características que te dan la especificación de si en verdad tu producto es clase A o no.
Claro.
Y que a lo mejor, yo no sé si en el retail se dará de la misma forma, de poder especificar si hay un retail de mejor calidad que otro.
No conocía esa clasificación. Cuando yo lo analicé, bueno, ahora que no lo analizo tampoco. No
Porque
conozco tipologías de clasificación. ¿Tú lo clasificarías? ¿Te daría una clasificación? ¿O tipos de ancla a lo mejor se podría clasificar? Por ejemplo, strip center.
sí, o por tipo de rubro de repente. Lo que pasa es que si en verdad son todos tan genéricos, es muy difícil. Probablemente tienes razón en plantearlo como clasificación según el tipo de ancla. Hay un tema importante en todo eso que con las clasificaciones, porque, claro, tú como researcher, sabes bien que nosotros trabajamos con la objetividad y ser muy neutrales en los temas.
Sí.
Pero si tú le llegas a decir al dueño de un edificio. Oye, tu proyecto es clase B, pero para él es clase A. Heavy.
Pero es que, ojo, las clasificaciones a veces tienen que ver con con una tipología y no como que uno es mejor que el otro. Incluso yo encuentro que la oficina clase A no es mejor que la B, sino que tienen otro tipo tienen otra tipología de usuario. Por ejemplo, se entregan las plantas libres sin terminaciones, las clase A, por ejemplo, o el propietario es uno solo en el clase A.
No necesariamente.
Respecto al precio. Ya. Y eso me
Yo.
gustaría hacer una diferencia. A veces, por ejemplo, que sea un supermercado, no significa que sea mejor un Ancla, un Oxxo, o que sea mejor un OK Market, o un Salcobrand,
Sí,
o más
entiendo.
o menos locales. ¿Me
Entiendo el punto
entiendes?
al que vas, pero yo creo que el punto al que te refieres es mucho más aplicable a lo que estás tratando de proyectar en los strip centers, porque en las oficinas las clasificaciones sí van a hacer referencia a la calidad del producto.
Calidad, ya,
Lo que pasa es que al final la clasificación no es una clasificación de que por la guata tú digas, me tinca que este es clase A.
claro, no se entiendo.
¿Cachai? De hecho, en el trabajo que se hizo en CRE en conjunto con GTLL para la reclasificación de oficina, nos fue porque dijimos, a ver, tiremos los sorteos, ya, este edificio clase A, listo, para acá. Sino que tú tomas distintos parámetros que van cumpliendo con especificaciones que indican si es mejor o no. Y que a la larga hacen también que empresas, que sean grandes empresas multinacionales, prefieran un edificio versus el otro.
Exactamente, ya se tiene el LEED clase A, tienen el LEED.
Sí,
Hay clase B cualquiera, ¿no?
pero los clases, hay clase B que también tienen certificación LEED.
Ya,
Lo que pasa es
certificación.
que tienes que cumplir con una cantidad de parámetros importantísimos que son los que te van dando puntaje. Y yo te diría que dentro de eso, uno de los más importantes es la ubicación y la conectividad.
Perfecto.
Te pongo un ejemplo
Pero,
súper claro.
porque
La
a veces
torre.
uno parece clase A, pero tienes una conectividad que no es clase A. Eso,
Claro,
¿sí?
mira, te pongo un caso, pero así, pero
Ya.
clarísimo. La torre
Ya.
Llovemar. ¿Lo
¿La
ubicas?
qué?
La torre
¿Cuál?
Llovemar.
Pero absolutamente. Sí.
Ya, que parece discoteca en la noche, sí, tú, tú, tú.
Sí. Ah, no, no la he visto en la noche.
O sea, yo lo he
Pero.
visto, no sé
Ya.
ahora, pero alguna vez me tocó ir de vuelta a mi casa y ver la Torre Llovemar así, con las luces para todos lados.
Ya.
Claro. La Torre Llovemar tiene un montón de características que tú la miras y dices que es clase A. Pero por estar ubicado en donde está ubicado, no va a ser nunca clase A. Así
Ya.
de duro.
Buena ubicación, sí.
Sí. ¿Cachai? Porque para tener una buena ubicación dentro de las clasificaciones,
Está cerca del metro.
no solo es que ahí tienes mala conectividad, ¿cachai? Más encima está ahí en una zona en donde se genera una cantidad de congestión vehicular importantísima. Entonces, también es complejo el ingreso a ese sector. Pero en cuanto a ubicación, considera que está muy alejado de los polos de negocio, de los centros de negocio importantes dentro de la zona. Entonces, lo más cercano que tiene es Huechuraba. Y Huechuraba como tal también es solo clase B.
También. Sí,
¿Cachai?
me acuerdo que ese cuestionamiento también apareció justamente cuando apareció el edificio, no sé si te acuerdas, el edificio Cruz Verde, de Cruz Verde,
Sí.
en la ciudad empresarial. También se generó ese cuestionamiento,
El de los
si iba a ser,
jardines.
no decían que era clase A los desarrolladores.
Por
Y
supuesto.
claramente por ubicación no podía clasificar,
Por
¿sí o no?
supuesto. No, no. Si al final el Huechuraba es todo, o sea,
Sí.
dentro de lo que se considera en el mercado es clase B. Evidentemente, si hay edificios que no han sido renovados o no se le han hecho las mejoras pertinentes, pasan lamentablemente a la clase C. Y uno les dice adiós, ya no te voy a estudiar más.
Oh,
Sí, porque en el fondo cuando tú empiezas a ver los reportes de mercado, tú lo que evalúas es clase A y clase B.
claro.
Si tú miras, por ejemplo, hacia la comuna de Providencia, tienes lleno de edificios clase C, que en el fondo no se evalúan, ¿está? Porque ya están obsoletos.
Claro, por los aires acondicionados que tienen.
Claro. Y lo que me mencionabas del desarrollador de Cruz Verde es súper entendible, porque a la larga es como que tú me dijeras: mi hijo es el más lindo e inteligente del mundo. Y alguien te dijera: mira, ¿sabes qué? En verdad no es así. Tengo aquí un listado de todos estos otros niños que son más inteligentes y más lindos que el tuyo. ¿Te dolería? Probablemente.
Claro.
Porque es tu hijo. ¿Cachai? Sí. Pero te dijeran: es que mira, vamos a hacer algo. Que tu hijo haga la prueba del CENSE y veamos si saca el mejor puntaje.
Sí.
¿Cachai? Y después te dicen: ya, y que tu hijo participe en un concurso de belleza. ¿Cachai? Es rudo. Pero la realidad es como la frase que te dicen: el mono será feo, pero es mío. ¿Cachai? Y entonces uno no es objetivo con esas cosas.
Claro, bueno, claro, quieren vender su edificio, si eso es
por
también
supuesto.
Muy valorado. Sí.
Entonces, para ir cerrando, tenemos dos tarjetas, la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. ¿Ya? Tú tienes que elegir una y yo te voy a hacer una pregunta.
Ya.
Sí. Elige.
La amarilla.
Amarilla. Ya. ¿Qué consideras clave para que los centros comerciales, alias malls, se mantengan con alta participación en el mercado post coronavirus?
Que sepan diversificarse, generando otros productos inmobiliarios, que tengan flexibilidad para mantener la ocupación, y adopten también servicios adicionales que sean atractivos para la comunidad, para ser más visitados, para generar espacios de, como para que sean unos atractores, ¿ya? Para que generen atractores de la de personas, de gente que quiera comprar productos, de gente que quiera visitar las tiendas, para que sean más atractivos. Eso creo que es lo más importante para que un mall siga funcionando bien.
Perfecto, maravilloso. Bueno, con esto nosotros ya vamos a estar cerrando el capítulo. Espero que te hayas entretenido tanto como yo. Y la verdad, siento que conversamos como que nos hubiéramos conocido toda la vida.
Toda la vida, sí.
Sí, así que.
Gracias,
feliz,
Faustina.
Feliz,
sí. Y el tema es muy entretenido, mucho que estudiar todavía,
sí.
Un tema tan abierto el comercial.
Es que, sí, lo que pasa, no sé si te genera la misma impresión que a mí, pero al final el tema comercial tiene mucha relación también con el comportamiento de las personas.
Exactamente.
Entonces, hay que entender también cómo funciona la gente para poder entender este negocio. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias. Yo feliz si quieres participar después en otro capítulo. Muchas gracias a todos los oyentes. Cuídense y nos estaremos escuchando en otro capítulo. Chao.